Los conceptos vertidos en el siguiente programa son de exclusiva responsabilidad de la persona o institución que lo presenta.
El periódico semanal El Independiente y la editorial latinoamericana Ocean Sur presentan El Independiente Radio, información, análisis y participación ciudadana con el escritor y periodista Walter Raudales.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Qué gusto saludarles y qué placer que estemos aquí en sintonía del Independiente Radio. Bueno, un día más, la vida continúa, la vida sigue, continúa avanzando. Bueno, transmitimos desde San Salvador, El Salvador, en la frecuencia 106.9 del FM, y también en el internet nos pueden escuchar así, pero cañón, en el 106.9 en números fmradio.net, por supuesto precedido por la www. Si ya no le quedó tiempo, ahí tiene usted el www.elindependiente.sb en el icono del Independiente Radio. Usted le da clic ahí y entra también directo. Y para los que nos siguen, estamos en Instagram, el Independiente SB, en Facebook, periódico El Independiente, y en Twitter, @IndependienteSB. Si ya quiere un seguimiento personal, mi Twitter, @WRJade. Ahí me pueden dar seguimiento, estoy tuiteando noticias y escribo de vez en cuando comentarios. Y también está el teléfono del Independiente Radio 7540-1875 para mensaje de texto, mensaje de audio y cuando abrimos al aire pues alguna llamada, ¿verdad? Por supuesto. Hoy vamos a tener un programa, está bien cargado todo esto, pero el eje transversal del programa va a ser el comentario al pan pan, al vino vino, titulado La Nueva Lucha. La dimensión digital versus la dimensión real. Voy a hacer una explicación en el comentario de qué trata esto, para que tengamos también una visión más conceptual de todo esto que está pasando, porque lo que está pasando con todo esto de los buses, las tales medidas que al final pues no son efectivas, ¿verdad?, que anunció el gobierno, incluso cargadas de mentiras, ¿verdad?, como eso que voy a quitar los aranceles a los tomates y todo, y resulta que los aranceles es cero. No hay aranceles, ¿verdad?, de importación en Centroamérica de granos. Entonces está cargado de mentiras. Si hubiera quitado el IVA es otra cosa. Bien, bueno, lo de la gasolina, esos 26 centavos ahora ya le subió, o sea que al final han sido ineficientes. Vamos a hablar de ese tema. También de la confiscación. Fíjense que hay una gran diferencia entre expropiar, entre confiscar, ¿verdad? Nosotros en el periódico El Independiente hemos sacado una portada bien específica sobre ese tema con un artículo de Saúl Baños, bien interesante, explica la diferencia entre expropiación y confiscación. Expropiar es cuando te aplican un procedimiento legal y te indemnizan, ahí te están expropiando, ¿verdad? Que es lo que no han hecho en este caso. Y luego, confiscar es que cuando te quitan, pues te arrebata, te quita el gobierno por algún motivo X, bueno, etcétera. Entonces, en este caso, como todo ha sido ilegal, como todo ha sido de esa misma forma, ¿verdad?, irresponsable, improvisando todo, ya vamos a explicar qué es lo que hay detrás de esa improvisación también. Pero hay una escalada autoritaria, o sea, hay un paso más, como yo se los dije. Y en el comentario, esa nueva lucha de la dimensión digital, yo lo voy a explicar, por supuesto lo vamos a dar. Y ese plan de las medidas que anunció el presidente en cadena no dice nada de socarse el cincho del gobierno, un plan de austeridad del gobierno, nada. O sea, todo es una parafernalia digital, comunicacional, ya se la voy a explicar en el programa. También tenemos en cabina la presencia de Alexander Mendoza, que es sindicalista de Unos TIS. Él va a hacer una denuncia de cómo están afectándole sus derechos laborales, sus derechos humanos también, afectándole, trasladándolo, bueno, por toda su lucha sindical que él desarrolla en el Instituto Salvadoreño del Seguro Social, ¿verdad? Vamos a plantear eso, ¿eh? Todo este parte del proceso de defensa de los derechos de los trabajadores que impulsa el movimiento Izquierda Salvadoreña, ¿verdad? Acompañado por una miembro del movimiento, ¿verdad?, está con nosotros también. Vamos a hablar de eso aquí en el programa para darle seguimiento. traemos libros para regalar, ojalá nos ajuste el tiempo. Tenemos un novelón, que ese cuando yo lo leí fue, me impresionó, de Vargas Llosa, La fiesta del chivo. Vamos a regalar ese libro ahora. También tenemos Mujer habitada, de Yoconda Belli, esta escritora, poeta, nicaragüense, casada con un alemán, editor de libros. Ya se fue de Nicaragua, está en Alemania. Esa es una novela cargada de poesía, esta de Mujer habitada, también la leí hace muchos años, ¿verdad? La vamos a regalar también a los oyentes para que puedan disfrutar de la lectura y compartir, de eso se trata aquí en el programa. Así que vamos a tener hoy un excelente programa, quédese pendiente, que tenemos, bueno, un buen menú para hacer, y por supuesto la participación ciudadana es básica aquí en el programa, y no podemos seguir adelante si no sabemos cómo está el compañero Francisco allá en la cabina, en el control de mando. Si no está al 100, pues no hacemos programa. ¿Cómo está, Fran?
Al 100, ya listo. Entonces,
estás al 100, ¿verdad?
Al 100 como todos los días.
Eso sí, ¿verdad? Entonces, bien, si estás al 100, hacemos programa. Aquí también estamos en las mejores condiciones para hacer un excelente programa esta tarde. Disfrute su café, disfrute su trabajo, lo que esté haciendo, o bueno, si está descansando o va en camino. Lo importante es que le ponga atención a los conceptos que vamos a desarrollar en este programa. Bienvenidos al Independiente Radio. El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas.
Ay, 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 ay. La vida me está cambiando. Ay, 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 corazón.
Que esta canción y la gripe no te pongan llorón. Mejor toma Virogrip. Virogrip alivia todos los síntomas de la gripe, incluyendo la tos. Virogrip AM, que no produce sueño. Y Virogrip PM, que ayuda a conciliar el sueño. Virogrip, un producto calidad Vicosa. Lea detenidamente las instrucciones del empaque. Consulte a su médico.
Ay, de mí, llorona, llorona. La gripe me cebaba. Ay, de mí, llorona, yo.
Que esta canción y la gripe no te pongan llorona. Mejor toma Virogrip. Virogrip alivia todos los síntomas de la gripe, incluyendo la tos. Virogrip AM, que no produce sueño. Y Virogrip PM, que ayuda a conciliar el sueño. Virogrip, un producto calidad Vicosa. Lea detenidamente las instrucciones del empaque. Consulte a su médico.
El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas. Bueno, dice la gente ahí en ese relajo y ese molote que se hizo ahí en la terminal de la 42, ayer y ahora, dicen, ordénense, hombre, ordénense. Un humilde trabajador que salió a las 4 de la mañana de su casa y va para Zaragoza, dice, a trabajar, y le dice al gobierno, ordénense, hombre, no sean desordenados. Escúchenlo aquí, escuchen más adelante. Ahí habla el amigo, ahí estamos con ese audio excelente desde el centro de San
Salvador. Y esto fue desordenado. Antes pagábamos bien tranquilo, pagábamos el poder, ahora tenemos que andar corriendo desde el Parque San José hasta aquí para agarrar mi cubil, no hay nada ni cubil.
¿Ya que es primera vez de esto?
Primera vez. Desde las 5 de la mañana. Y no podemos ir.
¿Para dónde va usted?
Para Zaragoza.
¿Para Zaragoza? Sí. ¿Y no le han dado mayor
información? No, no le han dado información, nada, ando como loco, pues.
¿A qué hora tiene que estar en su trabajo usted?
Yo salí a las 4 de la mañana de mi hogar. Estoy a las 5 de la mañana aquí, no nos dan un lugar ni mismo. Que se ordenen, eso es todo, que se ordenen bien, que pongan un rato para dónde va cada uno. Ahí es como la autoridad tiene que ordenar la transporte, vamos a viajar.
¿Usted es usuario regular de esta ruta?
Sí.
Fantástico, fantástico el pueblo salvadoreño. Que se ordenen, hombre, que se ordenen. ¿Qué le pide al pueblo? Que se ordene, imagínense. Que hay otro, escuchemos también a los amigos.
Más de 100. Aquí nosotros necesitamos un apoyo. O sea, ¿qué va a hacer todos los compañeros de nosotros? Creo que él tiene hijos recién nacidos. Tenemos muchas deudas también de que parte la.
Como cada quien tiene el alimento solo en la fuente de trabajo de uno. O sea, uno es responsable de llevarle el ingreso a la casa.
El hecho de que ha tocado eso, pero nos ha cerrado puertas a todos. Lo que nosotros pedimos es una fuente de empleo y nos ha quitado el empleo, no solo
Es fuerte eso, ¿eh? Nos han quitado el empleo, tenemos hijos, tenemos deudas que pagar, casi más de 300 motoristas también, etcétera. Miren, pero no se queden solo con el hecho eso, porque yo sí quiero insistir en el programa y lo voy a hacer cada vez que pueda, traten de ver las cosas un poco más allá, que es lo que hay detrás, y un poco a nivel también conceptual. Detrás de esto hay un concepto que es improvisación. Siempre ha sido así. Improvisación. El presidente se le ocurrió la cosa, la tira, la anuncia, y al siguiente día andan viendo a ver cómo resuelven los funcionarios, ¿verdad? Y es una locura, pues, ¿cómo se les ocurre agarrar esto, puse, y poner disque soldados? Miren, hay relatos de gente que decía que el soldado estaba en el bus, lo arrancaba lleno de gente y no sabía la ruta, ni para dónde iba a ir, aunque la gente sí ya sabemos nosotros cuál es la ruta, pero el soldado no sabía cuál es la ruta. Entonces, bueno, caos, eso es caos. Pero ojo, que hay caos que es provocado también, ¿verdad? Hay que tener como mucho cuidado con eso. Entonces, parte de ese desorden, pero aparte del desorden está esa improvisación, pero además de eso está apoderarse de estas unidades, ¿verdad? Capturarlas, secuestrarlas, porque es propiedad privada. Una cosa es que te quiten la línea y otra cosa es que te quiten los buses. Pues sí, la línea es concesión del Estado, ¿verdad? Pero bueno, ese es un problema que lo vamos a abordar entonces. Pero bueno, ya le cayó aquí el gobierno entonces al transporte, está mandando un mensaje, ojo. Está enviando un mensaje. Ahora a los transportistas de servicio público, pero mañana puede ser a los empresarios textiles o a los empresarios de esto. Es decir, es una, léanlo así, es una nueva escalada autoritaria. Es un paso más. Eso lo voy a abordar yo en el programa, aquí en el comentario mío, al pan pan, al vino vino. Se lo voy a precisar más porque véanlo en esa lógica. Improvisación, pero además de una improvisación, caos y todo, es un paso más del régimen en su locura dictatorial. Pues eso, ese es el punto que hay que analizarlo, ¿verdad? Y hay que verlo, y genera caos generalizado. Imagínense ustedes esto que les pasábamos, era de la gente que está ahí en el digamos en el molote de la terminal. Pero ¿qué pasó en el MOB también? Los empleados del MOB, ¿cómo es eso que están abriendo ahí para contratar soldados o contratar gente que maneje buses? Escuchemos la denuncia de un sindicalista al interior del Ministerio de Obras Públicas. Y eso me alegra porque el programa este también se está convirtiendo en voz de los trabajadores, de los sindicalistas, en defensa de ellos. Sobre todo ahora que el Ministerio de Trabajo no les quiere dar las credenciales para chantajearlos, para abusarlos. Vámonos al Ministerio de Obras Públicas, allá la lechuza, adelante.
Buenos días, licenciado Raudal, le saludo a un ciudadano comprometido.
Gracias.
Ahí acabo de compartirle la tribuna informativa del Sindicato de Empleados y Trabajadores del Ministerio de Obras Públicas y Transporte. Sí. Ahí va a poder ver usted la realidad que se está viviendo en el Ministerio de Obras Públicas, de cómo la clase trabajadora está pasando por estos momentos acá dentro de lo que es el Ministerio de Obras Públicas a nivel nacional, no solo en el plantel La Lechuza. Lastimosamente el gobierno que tenemos es un gobierno de pura imagen, de improvisación. Él solo lo único que hace es darle pura mentira a la ciudadanía, al pueblo en general. Y pues vemos que en el Ministerio de Obras Públicas hay bastantes deficiencias. Ahora quiero informar esto, licenciado Raudales, que el Ministerio de Obras Públicas, a pesar de la deficiencia económica que tiene, cifras rojas, pretende hacer contrataciones de motoristas para que manejen las unidades que decomisaron al empresario del transporte colectivo Catalino Miranda. Ese es el cuestionamiento que se le hace a la administración del Ministerio de Obras Públicas, de dónde es que van a obtener el dinero si las cifras están en rojas. No hay ni siquiera dinero para darle mantenimiento a la maquinaria propiamente del MOB. Ahora, no sé de dónde van a obtener el dinero para pagarle a este personal que contraten para que maneje las unidades que decomisadas al empresario Catalino Miranda, de la empresa Costes DRL. Ahora bien, hay otra cuestión. Hasta el momento, a diferentes unidades no le cancelan los viáticos. Ahí tenemos el caso de los gestores de tráfico que recién fin de semana pasado han aprobado en la Asamblea Legislativa con 75 votos que los gestores se les atribuya el poder poner infracciones, ¿verdad?, a los conductores. Y pero son estas horas y a los gestores de tráfico ni siquiera les dan el viático que por ley y por el contrato colectivo que se posee en el Ministerio de Obras Públicas les tendría que dar. Es una retribución que por derecho ellos tienen como representantes del Viceministerio de Transporte, que es una dependencia del Ministerio de Obras Públicas. ¿Me explico?
Sí, correcto.
Pero ya le autorizaron que pueden infraccionar y que van a poder hacer esto y lo otro, ciertas atribuciones de ley. Pero vemos de que no se les atribuye ni siquiera ese viático. La dirección de tránsito lo que dice es que no tiene dinero, que no hay dinero, y que los gestores de tráfico no tienen derecho al viático porque ellos no tienen base. Vaya, presidente de la República, el honor.
Qué barbaridad eso. Gestores de tráfico no les pagan y la gente está ahí. Bueno, qué tremendo. Qué tremendo, qué desorden, qué desgobierno, decía. Qué desgobierno. Démosle los latigazos a todo el Ejecutivo, incluido a esa comisión de crisis mundial, dicen. Sí, son abusivos. Que da risa realmente. Yo me agarro la cabeza así. Ya les voy a explicar qué es lo que hay detrás de eso, ¿verdad? Toda la parte conceptual, pero da como risa uno agarrarse la cabeza y pareciera como que alguien dice que se equivocaron. No, es a propósito, ya les voy a explicar por qué poner eso de comisión de crisis para resolver el asunto mundial, ¿sabes? Y bueno, es que sí que hay gente que se los cree, es que ese es el punto. Dale los latigazos. Eso, con fuerza.
Hacen de la vida un infierno. Gritos y acusaciones, mentiras y traiciones, hacen que la razón desaparezca. Nace la indiferencia.
2 de la tarde con 16 minutos en todo el país. Muchas gracias a los amigos que nos escriben. Dice, Independiente Radio es el programa que despierta del coma a los buquelistas y que les enseña a ver con los ojos del cerebro. Muchas gracias al amigo. Y nos escribe Ricardo Cook. Dice Ricardo, gracias, quiero expresar mi interés por apoyar el movimiento. Sin embargo, estoy yendo a un trabajo antropológico en investigación junto a tutela en las masacres de La Quesera del 81. Pero... por favor, síganme informando, en serio, gracias, y espero que el movimiento crezca y me sumaré. Imagínense ustedes, un amigo antropólogo que se va a sumar también al movimiento. Y que me alegra que poco a poco el Independiente Radio vaya siendo como esa voz de los sindicalistas que les han apagado, ¿verdad? Que les han quitado sus credenciales. Y lo de la credencial es seria, porque acuérdense que los sindicatos reciben una cuota de los trabajadores, pues tienen sus cuentas, pero además tienen referencias, no las pueden usar porque ahí les tiene retenida las credenciales. Es que son tremendos, han llegado tremendo. En breve, hablamos con el sindicalista de Uno Stis, Alexander Mendoza. El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas.
Ay, 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 ay. ¡Achú! La vida me está cambiando. Ay, 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 corazón.
Haz que esta canción y la gripe no te pongan llorón. Mejor toma Virogrip. Virogrip alivia todos los síntomas de la gripe, incluyendo la tos. Virogrip AM, que no produce sueño. Y Virogrip PM, que ayuda a conciliar el sueño. Virogrip, un producto calidad Vijosa. Lea detenidamente las instrucciones del empaque. Consulte a su médico.
El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas. Bueno, tenemos en cabina a Alexander Mendoza, Uno Stis, sindicalista. Bueno, tiene una denuncia. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Alexander? Bienvenido.
Bueno, en primer lugar, buenas tardes y agradecerle la invitación pues al programa de radio, el Independiente Radio a 106.9, por darnos esta oportunidad, porque pues es bien importante hablar de las situaciones que están pasando dentro de nuestras instituciones a nivel de gobierno.
Sí, cómo no. Cuéntanos un poco de la injusticia que están haciendo contigo, Alexander. ¿Qué ha pasado?
Bueno, mi caso es bien particular. Yo laboro en el Hospital Regional de Sonsonate. Ya tengo 20 años de trabajar en el Seguro Social, ¿verdad? Siempre me he caracterizado por ser un buen trabajador y un buen sindicalista, ¿no?
Claro.
Siempre hemos tratado pues de que se respeten los derechos laborales de los compañeros y trabajadores, y es la lucha que hemos tenido siempre dentro de la institución. Pero lamentablemente, pues el día 9 de marzo, a mí me fue notificado a través de un acuerdo de dirección general que yo iba a ser trasladado desde el Hospital Regional Sonsonate a la Clínica Comunal Santo Domingo, en la cual...
¿Siempre en Sonsonate?
Siempre en Sonsonate.
Ah, okay, te trasladaron. Ajá. Como que te degradaron.
Ajá,
digamos.
Y sí, y me trasladan y me bajan de categoría. Yo estaba como colaborador administrativo 3 en clase 6 y me mueven a colaborador administrativo clase 1, clase 4. Entonces prácticamente... aquí han sucedido varias...
Pero el salario no te lo toca.
El salario no me lo toca.
Pero la categoría sí, y eso te implica varias...
varias cosas. Y además, no solo eso, porque yo gozo actualmente de fuero sindical por ser el segundo secretario de conflictos de la Junta Directiva Uno Stis. Por lo tanto, de acuerdo al Código de Trabajo, en su artículo 248, yo gozo de fuero sindical, y por lo tanto tengo inamovilidad sindical.
Claro.
Y no puedo ser trasladado, ni despedido, ni desmejorado, porque me protege, ¿verdad?, tanto la Constitución como las leyes laborales y tratados internacionales.
¿Qué cargo tienes ahí en la seccional de UNESTIS ahí? ¿Qué cargo tienes?
Yo soy segundo secretario de conflictos a nivel nacional.
Ah, segundo
secretario. Que yo estoy representando.
¿Y qué pasó ahí? ¿Hay alguna represalia por pleito con algún jefe? ¿O qué es lo que argumentaron ahí?
Lo que sucede es que actualmente dentro del Seguro Social hay seis o siete sindicatos, ¿verdad? Sí. Que están conformados.
Claro.
Pero en Sonsonate hay algo particular, ¿verdad? Hay sindicalistas del sindicato titular actual, ¿verdad? Que ellos a uno lo ven como enemigo. Si uno no está de acuerdo con las situaciones que ellos representan o manejan, ya uno se vuelve un enemigo de ellos. Y qué lamentable, porque entre los trabajadores nosotros no tenemos enemigos entre los trabajadores. Nosotros siempre tenemos que luchar porque se respalden los derechos de los trabajadores, porque los trabajadores estén bien, no entre los trabajadores estar luchando. Pero una componenda entre la junta directiva del sindicato titular y la dirección general, donde a petición de ellos piden que me trasladen a mí, y sin tener yo ningún proceso administrativo ni sancionatorio, la dirección general del seguro acuerda eso y me lo notifican para que vean ustedes la forma como están procediendo. A las 4:30 de la tarde, yo ya me había retirado de mi centro de trabajo porque yo salgo a las 4, y me llaman de la dirección del hospital de que regresara porque tenían algo importante que notificarme. Yo regreso y la sorpresa es que ya tenían copia del acuerdo que se los habían enviado desde la unidad jurídica del Seguro Social, donde le expresaban de que tenía que trasladarme a partir del siguiente día a las 8 de la mañana en otro centro de atención. No me dieron oportunidad de nada, de defensa, de nada. Es más, yo busqué, al ver que se dio esta situación, me tuve que trasladar hacia la torre administrativa al siguiente día para que me dieran una explicación de por qué había salido ese acuerdo. Estuvimos en la mañana esperando que nos atendieran y no hubo oportunidad. Pues en la tarde decidimos volver y ahí logramos poder hablar con el jefe de la unidad jurídica del instituto, y se le preguntó que cuál era la base legal bajo que habían sacado este acuerdo. Y pues lamentablemente él dice que base legal no hay, sino que simplemente la dirección general
lo decidieron. Claro, ¿sí? Es lo que está pasando. Acuérdese que está a la cabeza, que también toma decisiones así legales, arbitrarias, ¿verdad? Entonces, claro, después todas las ramificaciones de ese enorme pulpo así van, ¿no? Entre todas las. Ahora, el sindicato te va a respaldar, te está apoyando.
Sí.
Hay que dar la batalla, digamos, legal, aunque yo te puedo decir, bueno, mira, como han hecho este golpe judicial también, ¿verdad? Pero la lucha no hay que dejar de darla.
Correcto.
O sea, hay que seguir en esa batalla. No sos el único, ¿verdad? Evidentemente los sindicatos que no aplauden y que no son focas los están persiguiendo, como este, ¿viste?
Correcto. Nosotros presentamos un escrito a la dirección general, a la doctora Mónica Guadalupe Ayala, ¿verdad? En la cual pues le hacemos extensiva, y le hacemos referencia de que este acuerdo pues va en contra de la Constitución, en contra de las leyes, del Código de Trabajo y en contra de los tratados internacionales que tenemos, donde El Salvador pues ha suscrito esos tratados.
Sí, porque tienen que dejar registro de eso. Evidentemente, bueno, te firman de recibido, pero a saber si te irán a responder o qué. Había que estás haciendo la lucha.
Nosotros sí estamos siendo respetuosos del derecho.
Del proceso.
Sí, del proceso, porque realmente no se puede. Si con un sindicalista proceden de esta manera, que tiene fuero sindical, ¿qué podrán hacer con cualquier trabajador que no goza de ni siquiera de fuero? Entonces, estamos viendo una violación a los derechos y lamentablemente hemos retrocedido en este país, porque los trabajadores todos, de acuerdo a la Constitución, tienen derecho a ser escuchados y oídos y vencidos en un juicio, pero no podemos decidir arbitrariamente que porque este no me conviene o porque este no piensa igual que nosotros, trasladémoslo lo más lejos posible, ¿va? Para que no sea escuchado.
¿Y hay algún tipo, digamos, de información que tienen ustedes que se esté repitiendo con otros compañeros, con otros sindicalistas, con otros trabajadores?
Sí.
A nivel del instituto.
Sí, hay varios casos, ¿verdad? Uh-huh. Que se están presentando, pues, de compañeros de que están siendo trasladados, ¿va? y sin previo aviso. ¿Sí?
¿Crees tú que podría haber como una línea estratégica de ir descabezando ese tipo de sindicatos que no son focas?
Eso, yo creo que esa es la medida, ¿verdad? Porque realmente como sindicato nosotros siempre vamos a denunciar las violaciones a los derechos laborales y no podemos estar respaldando todo lo que la Dirección General del Seguro Social quiere que le aplaudamos. Nosotros siempre hemos sido respetuosos, pero también cuando es algo que está violentando los derechos, lo denunciamos. Y no por eso, o sea, la dirección tiene que tomar represalias, porque yo entiendo que hay muchas cosas que ellos andan viendo, pero hay cosas que están mal, pues, y las tenemos que decir tal como son. Y no podemos estar ahí, que aunque veamos que está mal, celebrarles y aplaudirles, al contrario, los vamos a denunciar.
Bueno, de eso se trata, y vaya nuestra solidaridad contigo, Alexander Mendoza, de UNOESTIS, ¿verdad? Y qué me alegra eso, me alegra porque parte de lo que nosotros hemos impulsado en el programa es precisamente eso, aparte de darles la voz, acompañarles en la lucha. Y pues yo te veo y bueno, un excelente cuadro que podría ser del movimiento izquierda salvadoreña, del MIS, ¿verdad? Todo este digamos, búsqueda también le acompaña otra sindicalista del Seguro Social, Conchi, que está con nosotros, acérquese al micrófono, Conchi, aquí, eso, es del Seguro Social, también líder sindical, y dijo, bueno, démosle la voz como parte del movimiento. ¿Cómo ve la cosa usted, Conchi?
Bueno, primeramente, pues, gracias por el espacio, Walter, sí. Y un saludo a todos los que nos escuchan en esta hora. Comentarles que sí, estamos indignados realmente como clase trabajadora porque no se respeten los derechos laborales, ni siquiera han tenido la dignidad de dar un espacio o de dar un fundamento bajo el cual están basados estos traslados arbitrarios. Nosotros tenemos, gracias a Dios, nos basamos en cuanto a un contrato colectivo de trabajo y ahí existen ciertas cláusulas que van en beneficio de los trabajadores que hacemos funciones de sindicalistas, y dentro de ellas está, bueno, la inamovilidad sindical, ya no podemos ser desmejorados, trasladados, mucho menos un trabajador también tiene ese derecho dentro del contrato colectivo, que todo traslado es a petición del trabajador y no de forma antojadiza. Por eso estamos aquí dando la lucha, expresándolo para que todos escuchen realmente que los atropellos que se están dando, no solo en el Seguro Social, sino que tienen que ser todos para que se pueda superar este estado, recuperar este estado de derecho.
Bueno, María Concepción Peraza fue una de las primeras que se sumó al movimiento izquierda salvadoreña. De hecho, fue la que promovió y organícenos usted y convóquenos. Y está de la fundadora del MIS, ¿verdad? Y entonces aquí le vamos a tirar la reclutada públicamente a Alexander también para que fundemos allá en Sonsonate, ¿verdad? Unos grupos del movimiento izquierda salvadoreña que está creciendo esa semillita que sembramos hace poquito ahí el 5 de marzo. Así que, Alexander, te vamos a enviar la información del movimiento, ¿verdad? Para explicarte cómo es que funciona, cómo hay que agruparse, asociarse, para dar esa batalla, ¿verdad? Y estamos contigo, Alexander.
Ok. Nada más, pues, decirles también de que, como empleado, yo como trabajador, pues, en el Hospital Regional Sonsonate, manejaba 32 contratos, y les importó poco esa responsabilidad que yo
¿en
tenía?
¿Qué área estabas ahí?
Estaba en la administración del hospital. Ajá. Entonces, yo era el responsable de 32 contratos. Sí. Y esos 32 contratos quedan tirados simplemente por cumplir un capricho de traslado. Sí. Sin importarle que prácticamente ahorita la administración de ese hospital está preocupadísima porque no tienen a una persona que pueda manejar esos 32 contratos. Entonces,
sí, es un traslado arbitrario, sí. Digamos, un traslado arbitrario encima con desmejoría. Bueno, uh-huh. Hay que seguir dando la lucha, Alexander.
Seguimos.
Y Concha, ahí estamos, y el movimiento izquierda salvadoreña está para eso, realmente, para dar la batalla y para acompañarles a ustedes en sus luchas. Ese es el objetivo nuestro de este programa, de este movimiento, que ojalá algún día sea partido, ¿verdad?, político, y representemos la izquierda, acompañar a los trabajadores.
Correcto.
Ese es el punto, acompañarlos a ustedes en ese caminar que es un caminar de lucha, porque están haciéndoles injusticia de parte de la patronal, pero ahora eres tú, mañana va a ser otro, después el otro, pero entonces en este mundo de oscuridad, de injusticia en el que estamos, en este gobierno, pues, que ha devorado las instituciones, hay que dar la batalla. Yo les invito a que se queden para que escuchen el pan pan al vino vino, donde más o menos voy a abordar yo los caminos que vienen para la lucha. Muchas gracias por venir, Alexander.
Gracias por la oportunidad y muy agradecidos, y tomamos la palabra.
Excelente.
Gracias.
Gracias.
Chao.
El Independiente Radio. la verdad de todas las cosas.
Ay, de mí, llorona, llorona. La gripe me cebaba. Ay, de mí, llorona, llorona.
Que esta canción y la gripe no te pongan llorona. Mejor toma Virogrip. Virogrip alivia todos los síntomas de la gripe, incluyendo la tos. Virogrip AM, que no produce sueño. Y Virogrip PM, que ayuda a conciliar el sueño. Virogrip, un producto calidad Vicosa. Lea detenidamente las instrucciones del empaque. Consulte a su médico.
El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas. Al pan pan y al vino vino. El comentario, el análisis, la interpretación. ¿Qué está pasando? ¿Por qué están pasando las cosas? La visión del periodista y escritor Walter Raudal. La nueva lucha, la dimensión digital y la dimensión real. En mi primer comentario del año, allá en los primeros días de enero, dije que este año se venía una profundización de este gobierno dictatorial. De acuerdo que usé esa palabra, profundización. También dije, ¿verdad?, que vendría complicaciones en la economía, sobre todo en la microeconomía, en la economía familiar, ¿verdad?, en el bolsillo de la gente, en los empleos, que todas las cosas iban a ponerse caras antes de esto de la guerra, por supuesto, ¿verdad?, y que la gente la estaba pasando mal y que en este año le iban a pasar un poquito más mal por el desgobierno. Yo lo expliqué. Bueno, los sucesos de estos días se enmarcan precisamente en esa realidad. Sucesos de estos días, hablemos de dos o tres. El primero, esos anuncios de 11 medidas que son pura propaganda, puro bluff. Cuando las desmenuzas, no hay nada. Bueno, entonces, en esos eventos, ¿verdad?, encontrás que la dictadura avanza. Cuando digo profundización de la dictadura, es que la dictadura avanza. Y con lo que pasó con esto de quitarle los buses, capturarlo sin delito, cambiarle el delito, inventarse un delito. Porque son mentiras, o sea, nunca se resistió, ahora dicen que se resistió, pero antes decían que porque le había subido al pasaje, pero entonces hay que subirle, hay que capturar también al de Avianca, ¿verdad?, porque le subió a los boletos, y hay que subir a las señoras que le subieron a las pupusas, y hay que capturar, entonces, es decir, era insostenible ese argumento, por eso lo cambian. Bueno, se fueron contra el sector transporte, han comenzado las expropiaciones, entonces la captura es simbólica, porque es decir, a cualquier empresario, si no se doblega, lo capturamos, ¿ya? Le podemos hacer lo que le han hecho a Catalino, lo podemos hacer a cualquiera, pueden ser los textiles, después pueden ser los lácteos, después pueden ser los importadores de vehículos, cualquiera, es un hecho simbólico, por eso yo hablo de la cosa conceptual. Bueno, entonces, esto que está pasando amerita un análisis, amerita que hagamos un esfuerzo. Yo me voy a tomar mi tiempo aquí en este comentario. Claro, en radio es un poco complicado. Si yo tuviera una pizarra o tuviera una pantalla, le podría hacer un dibujito y explicárselo. Pero ustedes imagínenselo. Trataré de explicarlo. Vamos a poner el ejemplo de un mueble. Un mueble que tiene cuatro compartimentos, cuatro espacios para poner cosas. De esos muebles que usted tiene en la cocina o que tiene usted en la sala, que tiene cuatro compartimentos. Bueno, cada uno de esos compartimentos, ¿verdad?, son como dimensiones, digamos, ¿verdad? Entonces, la lucha se puede dar, ¿verdad?, en la dimensión económica, en la dimensión política, en la dimensión social y en la dimensión digital. Fíjense bien, he agregado una, digital. Entonces, en uno de esos compartimentos de ese mueble está lo económico, y ahí se dan un montón de situaciones, el desempleo, canasta básica, todo lo que tiene que ver con la parte este de la economía está en ese espacito del mueble, ¿verdad? Eso es la economía. Después tenemos la parte política, otro espacito, en ese pedazo político, ahí se da todo lo que sucede en la asamblea legislativa, en el funcionar del gobierno, en las declaraciones de los legislativos, ejecutivos, etcétera, en esa parte, ese es como el
el espacio político, la dimensión política. Entonces, abajo dejamos la económica, arriba tenemos el político, luego está un tercero, que es el social. El social es lo que le pasa a los organismos como el sindicato, de los amigos que tenemos acá, la gente en su día a día, la gente que lucha por sobrevivir, el sector informal urbano, trabajadores, organismos sociales, organizaciones, etcétera. Es toda la parte esta social. Fíjense bien. Estas tres, quédense con una pendiente, nos queda una vacía arriba. Estas tres, la economía, lo político y lo social, en cada una de esas usted puede dar la lucha, usted puede dar la batalla, usted puede mantenerse como ciudadano dando la batalla. Esas tres son reales, es decir, existen, se pueden tocar, se pueden palpar. Entonces, a esas tres se les llama realidad real, realidad real. Pero hay una cuarta, el cuarto pedacito de ese mueble, ¿verdad? El cuarto compartimento o la cuarta dimensión, de esa es la que me quiero detener. Y pónganle atención, esa es la digital. Esa es la digital. El cuarto espacito es la digital. ¿Qué es lo que pasa? A esa digital le dicen realidad virtual. Fíjense bien, porque es digital, es virtual, no existe, ¿verdad? Está en ese espacio digital, virtual. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Bueno, los ciudadanos vivimos, ¿verdad? Claro, inmiscuidos en todo ese mundillo, pero a nosotros nos afecta la realidad real. ¿Pero qué sucede? El presidente, el ejecutivo, la gobernanza, todos los que están, ¿verdad?, pasan ejerciendo su gobernanza en la realidad digital, en esa dimensión digital, en el cuadrito de arriba es donde pasan ellos, ¿verdad? Entonces ellos crean una narrativa, un cuento de las cosas que pasan en lo que está arriba, en lo digital. Bueno, aquí es donde se puede explicar esa improvisación, ¿verdad? El ejecutivo lanza 11 medidas, no le importa si hay cero aranceles, pero él dice, voy a quitar los aranceles. Es que mire, es que están a cero los aranceles. ¿Cómo es que los va a quitar si es que están a cero? Entonces, pero no importa, lo importa es que ya lo dijo, crean un tweet, crean un mensaje, tiran el post en Facebook, lo tiran en todas las redes, TikTok, todo. Entonces, te da esa sensación de que se hizo, de que hay acción, de que se están haciendo cosas. ¿Por qué? Porque el ejecutivo se mueve en ese compartimento que es digital. Quiero que me entiendan eso. Sí, donde lo que existe es humo. O sea, lo que existe es palabra, palabrería, ¿verdad? Entonces, claro, lo que importa es el espectáculo. Lo que importa es la palabra sin hechos. O sea, es algo imposible. Aunque sea inviable, como eso que propuso de quitarle los buses, poner a soldados a eso es inviable. O sea, es imposible. Sí, imposible porque implica toda una logística, implica 300 motoristas, capacitarle. Es decir, es inviable, pero no importa que no sea inviable. Lo que él quiere es la imagen del soldado en el timón, en el bus, para que esa foto salga en el espacio digital y, bueno, como ya salió, ¿verdad? Y vaya al mundo y en el mundo digan, está poniendo a militares porque hay seguridad y que El Salvador, qué cosa más bonita. Bueno, aunque sea, entonces, el punto de esto, y por eso yo me detengo, vean, en este asunto digital, aquí es donde está el quiebre y donde está precisamente el planteamiento que quiero hacer, la oposición, los movimientos sociales, se quedan en esos tres compartimentos. En los compartimentos, los sindicalistas en lo social, la oposición en lo político, ahí pimponeando, las organizaciones de estas que tienen que ver con la economía, FUSADES, ANEP, se quedan pimponeando en lo económico, y él bien feliz, todo, en la parte digital. Nadie le hace la lucha en lo digital. Nadie. Entonces nuestro papel es desenmascarar eso, insistir en despertar a las personas, ¿verdad?, que el ejecutivo se mueve en esa dimensión digital y que esa dimensión digital es humo, que esa dimensión digital es espejos, que esa, es decir, es neblina, sí, que no es real, no es real. Te dicen, claro, te tiran una gran campaña, ¿verdad?, de luces, de neón, de imágenes, de cosas, ¿verdad? Y claro, te dicen que hicieron una cosa en esta comunidad, pero el el que está lejos allá en la Unión o en Chapán, donde sea, se lo termina creyendo porque él no ve eso, pero no les importa. O sea, ese rompimiento, esa división entre lo real y entre lo virtual, entre la realidad virtual y real, eso hay que desenmascararlo. Entonces, nuestra lucha, fíjense bien el planteamiento que quiero hacerles ahora este día. Nuestra lucha tiene que pasar a hacerse las batallas, fíjense bien, de manera organizada y coordinada en lo digital. Hacia allá tenemos que desplazar nuestra lucha. Entiéndanmelo. O sea que van a haber muchos que se van a escandalizar, ¿verdad? Pero tenemos que ir a dar la lucha en lo digital. ¿Cómo? Eso lo vamos a abordar en otro momento. Pero ahorita hay que desenmascarar eso. Acuérdense del mueblecito. Y ahí puede pasar los partidos de oposición en su pedacito el mueble y todo, pero allá en lo digital, inalcanzable. Hay que ver, imaginárselo, crearlo. Hay que buscar estrategias, hay que hacer algo. Pero no se puede seguir dando la lucha en la batalla de esa manera. Porque no se avanza. Porque no se resuelven las cosas. Hay que ir a darle la batalla con sus propias armas. Hacia ahí hay que desplazar nuestras luchas. Hacia ahí tenemos que hacerlo. La batalla de manera organizada y de manera coordinada. El que tenga oídos si quiere oír, ojos si quiere ver, entendimiento y quiere entender, que oiga, que vea y que entienda.
Al pan pan y al vino vino. El comentario, el análisis, la interpretación. ¿Qué está pasando? ¿Por qué están pasando las cosas? La visión del periodista y escritor Walter Raudal. El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas. Participe, es el momento de la ciudadanía. Haga oír su voz. ¿Y usted qué opina? Acá usted va.
Bueno, seguimos malitos con el 2225-2286, pero aquí está el 7540-1875. Déjenme su mensaje de voz, su mensaje texto, ¿verdad? O llamen, pues, ¿verdad? O llamen, aquí les vamos a ver. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal, David?
Buenas tardes, aprovechando el momento coyuntural, quiero exponerles mi caso. Bueno, Walter, tú ya sabes mi condición física, ¿verdad?
Sí, correcto.
De hecho, yo estoy yendo a una capacitación allí al ISRI. Entonces, por los protocolos de bioseguridad, en la entrada de la institución habían puesto un lavamanos, ¿verdad? Donde allí cada quien.
Sí, claro. Bueno, se nos cortó y me interrumpió, pero vamos, ya después volvemos contigo, David, perdona. Sí, buenas tardes, ¿cómo está? Hola.
Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo está? Diga.
Acá nomás escuchando los comentarios de calidad en Ciudad Barrio. Ahí estamos, Walter, en cualquier cosa estamos.
En Ciudad Barrio, ¿quién nos escucha ahí?
Aquí, Freddy Castro, Ciudad Barrio.
¿Qué tal, Freddy? Mira, por ahí hay un amigo que es pastor y hay otro amigo que fue combatiente del frente, y estamos organizando una visita ahí a Ciudad Barrios.
Pues ahí estamos listos. ¿Quién es el pastor?
Ahí te voy a contar después. De nombre Pablo, pero bueno, tiene una gran iglesia y vamos a hablar con él también, que nos ayude, y otros compañeros también, para organizar una visita y bueno, una buena reunión en esa zona.
Pues ahí anota mi número por cualquier cosa.
Aquí lo tenemos ya. Un abrazo. Y vas a entrar al movimiento entonces, al MIS.
Correcto, ahí estamos.
Bueno, excelente. Me alegra, un abrazo, cuídate mucho.
Bueno, gracias
a ti. Bueno, porque que disculpe David, hombre, que íbamos a matar con David Arahona, pero adelante David, ¿cómo está la cosa?
Nos lavábamos la mano, después nos aplicábamos el alcohol gel, luego el toma de temperatura y a cada quien para sus lugares, ¿va? Pues resulta de que a saber a quién no dan explicación, quién solamente dicen, es una decisión de arriba, ¿verdad? Entonces pero no dicen si es de la dirección, si es del presidente del IR, si es el ministro de salud o si viene de Nayib Bukele, ¿va? No, solamente dicen que es una orden de más arriba que deciden mover el lavamano de esto para una distancia. Pudiera ser que no sea distante para una persona que no tiene ninguna discapacidad, pero para nosotros que somos personas de discapacidad discapacitada, independientemente de la discapacidad que tengamos, llámese silla de ruedas, motricidad, ceguera, lo que sea, ¿verdad? Ya se nos dificulta un poco más. Entonces, habemos un grupo de ciegos que hemos hablado, pues, y hemos dicho los inconvenientes, ¿verdad? Y la solución que nos han dado es, fíjense bien, no se laven la mano y así váyanse para sus capacitaciones.
Qué barbaridad, increíble. Eso es lo que digo yo. Esto es lo que yo digo, es que es una falta de humanismo. Esa es la palabra. Si eres un gobierno deshumano, pues, falta de humanismo. Porque si hubiera humanismo, pensarían, bueno, estos compañeros, ya dijo, pues que son ciegos o con cualquier otro tipo de discapacidad. Da hasta cólera, realmente hasta cólera. Bueno, dice otro mensaje. Walter, si el sindicato no se pone en la línea de Robando Castro, dice el mensaje, dice, será difícil para ellos. Bueno, hay que dar la batalla, no hay que doblegarse. Doble latigazo, dice Alice. Vaya, Fran, ahí te dice que le des doble latigazo a Liz, dice que hay que darle, hay que poner dos latigazos con ganas ahí, ¿verdad? No, una tremenda incompetencia es lo que es. Eso es una tremenda incompetencia. Entonces, claro, las personas sufren y padecen, ¿verdad? Ahí está el 7540-1875 para que usted nos exprese su reflexión, su opinión con esto de planteamiento, qué sé yo, de la lucha digital. Es que todos nos quedamos en otras luchas y se nos olvidó esa batalla. Bueno, aprovechando que tengo los amigos, ¿qué dice Alexander de esto como sindicalista? Me interesaría del comentario, qué sé yo, sobre esa lucha digital y real.
Bueno, pues todos sabemos muy bien que el gobierno desde la campaña política se manejó en esa era digital y engañó a la gente, porque nunca visitó el territorio, pero le hizo ver que conocía toda la problemática, les hace ver que tiene las soluciones, pero así como tenemos el tren del Pacífico, el aeropuerto de allá de Oriente, tenemos el estadio, así tenemos.
Bueno, hay gente que cree en los diseñitos arquitectónicos que pone, y como los ponen, y se las creen, uh-huh. ¿Verdad? Increíble. Yo he visto, digamos, esa batalla digital que ellos dan, y claro, como le pautan, ¿verdad? Y ahorita en Honduras y Guatemala han pagado, este gobierno ha pagado unas imágenes que ponen al presidente como si fuera Morazán, y lo ponen como ya el nuevo presidente de Centroamérica, no sé qué, y es increíble cómo. Pero es una batalla digital. ¿Qué pasó con la oposición? ¿Y qué pasó con la izquierda? ¿Y qué pasó, digamos, con los que están dando otro tipo de batalla? Se equivocaron porque no hicieron la batalla digital. ¿Qué dice usted, María Concepción?
Bueno, considero que es algo innovador para muchos, ¿verdad? Pero la verdad es que es un campo, un estaño, ¿verdad? Que tenemos que escalarlo todo, porque allí está dándose la batalla. La verdad que todo es comunicacional. Él expresa algo, un tweet, y ya hay 500 personas trabajando en replicarlo.
Bueno, pero la oposición tiene que hacerlo también. Es decir, si ellos tienen, parece que hay casas donde están los troles, y hay unos dicen que están usando incluso hasta los ministerios y las autónomas, y tienen el montón de gente que son no, como tipo troles, pero cada uno tiene 20 cuentas, ¿verdad?, en Facebook. Entonces, claro, es una guerra. Y entonces una batalla, entonces claro, es una batalla desigual. Entonces es como la guerrilla, ¿verdad? Que venían los aviones y la guerrilla no tenía antiaérea. Entonces tenían que meter a los tatú. Pero después cuando empezaron a conseguir antiaérea, ¿verdad?, que fue la famosa SAM-7 aquello, ¿verdad?, entonces se le dio vuelta a la guerra, ¿verdad? Es decir, más o menos así. ¿Y qué tal si la oposición, qué tal si los sindicatos, qué tal si estos organismos, digamos, políticos, deciden dar el salto? Y se meten también a la batalla digital, ¿verdad? Es decir, hacen una actividad política, pero tienen todo un aparataje que hacen este ruido digital, como lo hacen ellos.
Sí, Walter, considero que sí, que hay que dar el salto y hay que ser innovadores, porque sí, esa es la ruta. De otra forma no vamos a poder multiplicar así como ellos lo hacen. Nosotros también tenemos la obligación de repercutir en ellos y ser la misma batalla, el mismo campo.
Es que eso es lo que yo estoy planteando. Eso es lo que estoy planteando. Y que me alegra, pues, que están ustedes. Lástima que tenemos el teléfono fijo, ¿verdad?, sin servir. Pero dice, bueno, el país se está convertido en una changoneta, nos escriben, ¿verdad? En transporte, educación, salud, agricultura, en todo. empresa, pero no está así en las redes. En las redes es una maravilla, y las luces y el Sor City y el otro Bitcoin y todo, pero entonces son dos realidades. Entonces la realidad real, claro, la realidad real y la realidad virtual. Entonces hay que pelear, pero hay que pelear en las dos, hay que dar la batalla en las dos. O sea, si vas a una marcha, por supuesto que hay que hacerla, ¿verdad? La batalla social. Ah, bueno, pero si tienes todo un equipo de acompañamiento digital, esa acción social se te multiplica y se te hace, claro, entra a ese otra dimensión, que era lo que yo les decía del cajoncito, del cuarto cajoncito, donde no hemos llegado a hacerlo. Vayan, los sindicalistas, ustedes hacen una acción, hacen una toma, hacen una protesta, envían una carta. Vaya, pero si no tenés, digamos, esa resonancia digital, tienes que tener la resonancia digital. No puede existir, o sea, una batalla ahora, política, social, económica, si no tiene, digamos, esa arista de esa batalla digital. Y voy a insistir en eso, y lo vamos a seguir haciendo en este programa para que la gente entienda. Y el MIS, el Movimiento de Izquierda Salvadoreña, le vamos a dar ese matiz también de lucha, ¿verdad?, sin abandonar lo digital, ¿verdad? Entonces, que fue el gran error. Mire, si algo ha hecho retroceder aquí a este gobierno, en las varias cosas que ha retrocedido, es cuando en la parte digital se le viene, pero con todo, digamos, la sociedad. Miren, aquella famosa ley de que iban a hacer de sancionar a las ONGs, que se detuvo, porque fue una, ¿verdad?, avalancha digital, creaciones de hashtag y todo, en rechazo nacional e internacional, y para atrás, retrocedieron. Cuando venía una acción que iban a ponerle a las empresas estas de seguridad pública, empezaron todos los propietarios de estas empresas de seguridad, hicieron conferencias de prensa, hicieron y todo, y se movilizaron, y para atrás. Entonces, todas las que ellos han echado para atrás es porque han tenido, digamos, un rechazo, pero rechazo también, sobre todo en ese espacio digital. O sea, si se entra con sus mismas armas, se asustan. Entonces nosotros aquí, desde este espacio, queremos decirles eso a la gente. Bueno, gracias. Vamos a darle un espacio a la literatura, también al arte, a lo sublime, ¿verdad? Vamos a platicar. Yo les agradezco. Qué interesante la plática. Ya regresamos. Vámonos al aula literaria. Bueno, ahí está el libro La Fiesta del Chivo, de Mario Vargas Llosa, premio Nobel de Literatura. Es un novelón ese, novelón buenísimo, que explica la vida de Trujillo, este dictador dominicano. Vamos a abrir el 7540-1875 aquí, solo para llamar. El que llame, le damos aquí el libro de La Fiesta del Chivo, de Mario Vargas Llosa, que lo disfruten, que lo vean. 7540-1875, ¿verdad? La llamadita, platicamos, le damos eso. Y también tengo el otro libro, que es el de Gioconda Belli, que se llama Mujer Habitada. Un libro hermoso también de una mujer, pues, poeta, ¿verdad?, que está en todo, ¿sí? Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo está?
Gusto saludarlo.
No, hombre, el gusto es mío. ¿De dónde nos llama?
De Santa Tecla, lo llamo.
Santa Tecla, sí. ¿Cómo es su nombre, amigo?
Mario Menéndez.
¿Qué tal, Mario? ¿Cómo le va?
Bien, hombre, escuchando su programa. Soy nacido de su programa y del movimiento. Ojalá que crezca y que estamos, ¿verdad?
Va a crecer, Mario. ¿Verdad que usted en alguna oportunidad, cuando comenzamos y regalábamos libros, también se había ganado alguno, ¿verdad? ¿Antes?
No. Traté de hablar y pues, fue poca casualidad.
Es primera vez que llama, Mario.
Mi primera vez.
Qué bueno. Qué bueno, y me alegra porque me imagino que llamas por el de La Fiesta del Chivo, de Vargas Llosa.
Claro. ¿Ah? Sí, correcto.
Bueno, bueno, de derecha ahora al final, ¿verdad? Porque al principio él estuvo, acuérdese cuando estaba lo del boom latinoamericano y Ernesto Sábato, García Márquez, todo este grupito andaban ahí en la izquierda, después se fueron separando, ¿verdad? Y hay una historia bien interesante cuando se van a los puños con García Márquez, de Vargas Llosa. Ya se puede esa historia. Y bueno, y después toda la espera que hubo, ¿verdad?, para que Vargas Llosa ganara el premio Nobel, pero realmente se lo merecía. Yo las he leído casi todas. ¿Cuáles ha leído usted de Vargas Llosa? ¿Cuáles ha leído?
Realmente no me acuerdo, hace años leí una, pero tampoco, no tengo.
Ya.
Pero no, yo he leído así las posiciones políticas que la tenían
sí,
en
sí.
Entonces,
sí, sí, sí. Bueno, y de ahorita hay una gran protesta de los franceses porque quieren entrar a Vargas Llosa en la Academia de la Lengua Francesa, imagínese. Y él él es peruano, acuérdese, él fue a las elecciones frente a Fujimori. Y él fue el candidato de la oposición, Fujimori le ganó y Vargas Llosa escribió un libro que se llama Como pez en el agua, donde lleva él va haciendo un diario, ¿verdad?, de su campaña, participación